En realidad la discusión o el debate sobre la temática del negacionismo empezó en Francia en la década del 60 y luego se trasladó a Alemania y a otros países que sufrieron, obviamente, si se quiere, el genocidio de distintas comunidades, entre ellas la judía, la gitana, la comunidad gay, los testigos de Jehová y otros grupos minoritarios en la Europa ocupada por el nazismo. Eso devino en la década del 70 en la aprobación de leyes que tipifican el negacionismo como aquella conducta que en términos públicos niega la existencia de tales genocidios y que supone en ese marco un insulto a las víctimas y a la sociedad en general. Es decir, si yo, además de desaparecer a una persona, le digo a su familiar sobreviviente que eso no existió, lo que se supone algo así como una doble muerte. La muerte, por un lado, el asesinato del cuerpo y, por otro lado, el asesinato de la memoria. En ese marco, las distintas legislaciones o normativas vinculadas al negacionismo tienen como búsqueda, básicamente, construir una verdad ciudadana, si se quiere, en el marco, sobre todo, de crímenes que existen en muchas sociedades, no solamente en la Europa nazi, sino, por supuesto, en América. Y el negar, por ejemplo, que se produjo en América un genocidio de los pueblos originarios, es decir, que de ninguna manera hubo una conquista que implicó el servilismo, la esclavización y el exterminio de pueblos originarios, es una negación de la realidad, pero al mismo tiempo un insulto a los sobrevivientes de los pueblos originarios que están. Y eso también puede remitirse indudablemente a la figura del detenido desaparecido que ha sufrido en América Latina, no solamente en Argentina. Muchísimas víctimas. Se calcula que en la segunda mitad del siglo XX aproximadamente 1 millón de personas fueron exterminadas en el marco de las distintas formas del Plan Cóndor y la doctrina de seguridad nacional.
Interesante este aspecto que vos mencionabas recién, de este doble sentido de lo que se aplican a través de las leyes contra el negacionismo. No solamente es revertir esa negación de la realidad, sino también una protección legislada de las víctimas de esos genocidios. Esto que vos hablabas recién de la doble muerte, es un concepto que yo no lo tenía. Digamos, uno lo que entiende es cuando se habla de la ley contra el negacionismo, es básicamente revertir esa tendencia a negar lo que sucedió. Esto también está contemplado, esta idea de penar o castigar ese insulto a las víctimas de los genocidios en los casos que vos mencionabas de Alemania, Francia, por ejemplo.
Sí, por supuesto, y de hecho, sobre todo las legislaciones que yo conozco de Francia y de Alemania castigan con pena de cárcel de más de 3 años a quienes nieguen la Shoah, por ejemplo, y supone, obviamente, hace muy poco hubo incluso un intelectual inglés, un escritor inglés negacionista, que fue inculpado en el marco de también una normativa en el Reino Unido. Es decir, las sociedades no pueden tramitar sin reparación, porque la justicia supone un concepto de reparación para la víctima. Es decir, no es solamente un castigo para el culpable, sino para que los sobrevivientes de aquellos que han sido humillados o asesinados vean una forma de reparación en términos de que el culpable tiene una pena, ¿no es cierto? Entonces, en la sociedad argentina actual tenemos una diputada que acompaña a Milei que niega la existencia del genocidio o la desaparición forzada en Argentina. Este negacionismo tiene, obviamente, sutilezas. A veces se hace sobre la base de no fueron 30.000, fueron 10.000, como si en realidad el número cambiara el espíritu de lo que fue exterminar a seres humanos, robar bebés, etcétera, ¿no? Eso es lo mismo que pasó en Europa referido a los 6 millones judíos. Sí. Nadie seriamente podría haber contabilizado exactamente que termine en cero y hablar de 6 millones de judíos exactos. Es un número que se convierte en una aproximación simbólica, en una estimación simbólica, que al mismo tiempo supone una bandera. Lo mismo que los 30.000 en Argentina. Nadie contabilizó un número que termine en cero. Cuando los organismos de derechos humanos deciden asumir ese número, contabilizan, por supuesto, los detenidos desaparecidos, algunos de los cuales, por supuesto, luego de su detención aparecieron, otros fueron exterminados, tirados al río de la Plata, tirados al mar, etcétera. Pero el tema del negacionismo supone básicamente la banalización también, decir, bueno, no fue algo tan importante, o eran culpables, o se portaban mal, como si en realidad alguien que se porta mal tenga derecho a ser exterminado sin un juicio previo, no tener derecho a defensa, etcétera, etcétera, que es lo que suponen los negacionistas. Y en ese marco yo creo que es nuestra sociedad, y como otras sociedades de América Latina, pensemos que en Guatemala, por ejemplo, asesinaron a 300.000 personas en la segunda mitad del siglo XX, 10 veces lo de Argentina, la mayoría pueblos originarios. Bueno, las sociedades merecen una reparación en respecto a su verdad, ¿no? Una verdad que se constituya en un pilar ético también, ¿no? En un pilar ético. Yo no puedo negar que en la Argentina se mandó a los hijos de los esclavos y afrodescendientes a la primera línea de la muerte en la guerra de Paraguay porque eran los descartables, ¿no? Y después se le hacen homenajes como a un nene de 12, 13 años que llamaba el negro falucho acá. Sí, sí. Es decir, esos son verdades incontrastables. Bueno, hay que decirlas, no hay que negarlas. Hay que enseñarlas, hay que transmitirlas, y eso pone también una autocrítica como sociedad, ¿no? De que fuimos capaces, en todo caso, de no cuidar a la gente, no proteger a los ciudadanos que, por ejemplo, en los años 70 estaban peleando contra una dictadura militar, y eso está escrito en la Constitución de 1853, que el pueblo tiene derecho a alzarse contra cualquier dictadura que cuestione la Constitución Nacional. Bueno, ese tipo de cosas merecen normativa, merecen discutirse, y sobre todo merecen la condena pública de aquellos que sistemáticamente, en la cara de las víctimas, se atreven a negar los asesinatos.
Mencionabas recién el caso de Guatemala. Trabajosamente las y los guatemaltecos vienen pidiendo memoria, verdad, justicia por aquella matanza, aquella masacre a la que vos hacías referencia. Apenas se han logrado en su momento juzgar a Efraín Ríos Montt, que es como un emblema, y a algunos de sus seguidores, pero es una batalla muy difícil que están dando. Y contrastándola con la Argentina, donde hay todo un ejercicio, hay condenas, hay todavía mucho por resolver en ese sentido, pero hay un avance importante. ¿Estamos en una condición acá en la Argentina propicia para poder debatir seriamente y elaborar proyectos de ley contra el negacionismo?
Yo creo que estemos o no preparados, hay que animarse a dar debates públicos, porque el solo debate, incluso a costa también a veces de perderlo, supone elevar los niveles de discusión y lograr que la ciudadanía se interese y participe de discusiones éticas y políticas que los atraviesan. Yo creo que el espacio público como debate de intereses y de preocupaciones siempre ayuda a la ciudadanía a pensar y a pensarse y a dejar de lado algunas estupideces que se discuten del mundo del espectáculo, digo, ¿no? Entonces, bueno, creo que las discusiones y los debates estos son siempre necesarios, incluso a costa de saber que no se va a conseguir los votos. Estoy pensando, por ejemplo, también en el juicio político que se está desarrollando en la Cámara Baja a los cortesanos, a los integrantes de la Corte Suprema de la Nación. Puede que no se llegue después en el recinto a obtener los votos, pero el debate que se ha dado y los conocimientos que hemos obtenido como ciudadanía y los archivos que van a quedar de lo que fue dicho en las sesiones, eso ya es una suma positiva para la memoria y para la construcción ciudadana. Y yo creo que esos debates siempre hay que darlos.
Y Jorge, eventualmente un proyecto de ley debiera, no sé cómo es el caso de Alemania y de Francia, tipificar el negacionismo que se hace sobre determinados hechos. No sé si me ocurre, obviamente, las víctimas de la última dictadura, los pueblos originarios, pueblo mapuche, como me decía recién, las masacres de Napalm o en la zona de las Lomitas. Quiero decir, ¿esto debiera estar tipificado también en la ley, específicamente el negacionismo contra qué hechos?
Es complicado eso, porque en realidad, generalmente, en la construcción legislativa, uno lo que intenta hacer es construir paraguas, ¿no? Porque si no, se cierra la posibilidad de que otros nuevos fenómenos no relevados, no investigados, que han existido y pero que todavía no sabemos, digamos. La masacre en Napalpí lo sabemos porque una extraordinaria mujer sobreviviente, décadas después, gracias a un abogado que falleció hace muy poco, hicieron una denuncia y logramos en la sociedad argentina conocer acerca de esa masacre y que quede institucionalizado como lo que fue, ¿no? Un genocidio, un etnocidio a un grupo de pueblos originarios. O sea, en realidad hay un tema ahí muy finito, porque yo creo que el tema negar en la Argentina el genocidio armenio es un crimen al millón de descendientes armenios que hay en Argentina. Negar en la cara la existencia del holocausto a los gitanos, a los judíos, a los gays en la Segunda Guerra Mundial es un insulto a los gays, a los judíos y a los gitanos. Habría que ver en todo caso cuál es la mejor forma de que quede explícito para que todo crimen, porque acá de lo que se trata es básicamente de dos elementos. Uno de ciudadanización, que supone el conocimiento de la verdad, la memoria y la justicia para toda la sociedad, ¿no? Y otro de reparación, que los sobrevivientes, sus familiares, la memoria de las víctimas quede en todo caso limpia frente a los negacionistas que no solamente fueron responsables a veces del exterminio, sino también de negar el mismo, ¿no? Esto pasó fuertemente en la Segunda Guerra Mundial, y hay un libro que recomiendo siempre, que de Hannah Arendt, que se llama Eichmann en Jerusalén, que es el juicio de Adolf Eichmann, donde este tipo de temas empieza a tomar, y es en los 60, ¿eh? Recuerdan que Eichmann vivía en Argentina, fue llevado a Israel y juzgado ahí. Y ese tipo de discusiones y debates son importantes, no solamente por el tema de los judíos, toda víctima realmente, y grupo, y sobre todo colectivos que han sufrido persecuciones y genocidios, merecen. Y también, y esto es clave para mí, pensando en el futuro, porque hoy por hoy se está diciendo que hay que exterminar el kirchnerismo, textual, terminar con el kirchnerismo. ¿Cómo puede ser que a alguien se le ocurra en la política decir que hay que terminar con un tercio de la sociedad, que son 15 millones de personas? Y digamos, ¿qué los lleva a determinada concepción del mundo a pensar que un grupo político democrático, que participa de elecciones, que ha ganado elecciones, que ha perdido, etcétera, etcétera, tiene que terminarse? Yo creo que ahí hay una impronta claramente vinculada a la tradición de la derecha argentina, que es profundamente genocida. Lo fue en relación a los pueblos originarios, lo fue en los bombardeos de Plaza de Mayo, lo fue en la década del 70, y se les escapa en sincericidios repetidos. ¿Por qué en el peronismo nunca se le ocurrió decir hay que terminar con la derecha o los conservadores? Y el kirchnerismo hace 10 años dijo la patria es el otro, que es exactamente lo contrario al exterminio, ¿no? Bueno, ahí hay algunas preguntas vinculadas no solamente hacia el pasado de los genocidios que fueron, sino los que tenemos que evitar con conciencia ciudadana también.
Estamos transitando los 40 años de democracia, esta celebración en la Argentina. Claramente hay generaciones que no fueron contemporáneas, como si lo fuimos nosotros, a esa dictadura. Y entonces la pregunta apunta a esto. ¿Cuáles son los riesgos hacia el futuro, un futuro inmediato, de esta promoción del negacionismo? Quiero decir, ¿qué puede pasar con aquellas generaciones que están escuchando y que van escuchando estos mensajes de odio y este negacionismo y que no han vivido en carne propia precisamente el proceso?
El problema del etiquetamiento y la construcción de enemigos internos es la naturalización como fase inicial al exterminio. Lo voy a explicar más fácil. Siempre que hubo algún proceso de aniquilamiento, de exterminio, hubo un paso previo que fue la demonización o la construcción de un conjunto humano en algo no humano. Antes de que empiecen los campos de exterminio y de concentración en la Alemania nazi y en los territorios ocupados por los nazis, se construyó el judío como el malo, como el demonio, como el avaro, como el usurero, como el chupasangre, etcétera, etcétera. Ya cuando está construida ese andamiaje, un soldado nazi puede agarrar a un niño y meterlo en una cámara de gas, porque en realidad ese soldado nazi de la CSS le han hecho creer, y él ha incorporado acríticamente, de que ese niño, recordemos que han asesinado 1,5 millones de niños menores de 10 años en la Segunda Guerra Mundial, bueno, lo han hecho sin culpa, como decía Eichmann, porque bueno, era un deber de ese andamiaje previo. Entonces, en ese marco, por eso es muy peligroso lo que hace alguien como Larreta, de decir, hay que terminar con el kirchnerismo. Porque si hay que terminar con el kirchnerismo, lo que está suponiendo es que hay algo con lo cual no se puede dialogar, tramitar, debatir, discutir e incluso pelearse democráticamente. Hay que terminarlo. Y terminarlo, le faltan solamente dos letras para exterminarlo. Acá no se puede pensar en terminar con un colectivo político y social. Acá lo que hay que hacer es convivir, debatir, discutir de cara a la sociedad y que la sociedad vaya decidiendo. Y el peligro, insisto, de los discursos de moda de odio que tiene la derecha y la ultraderecha de la Argentina, que son el resultado de una reacción frente a un miedo siempre. El miedo es un monstruo, ¿no? Un monstruo que intenta matar, como a Cristina, ¿no? Por supuesto. Es que es el paso previo, obviamente, para la persecución y el exterminio.